Hola, hola, ¿cómo estás? María Jimena Rodríguez te habla aquí desde Washington, D.C. Ya llegando otra vez nuevamente, he estado viajando muchísimo. Pero bueno, es importante saber que de alguna forma hay que aprender a crear la vida que tú quieres crear. Eso lo aprendí hace muchísimos años, esperando una vez. Yo trabajaba en hoteles, ¿no? Trabajé por hoteles, en hoteles muchísimo. Como unos 20 años trabajando como empleada en hoteles en muy buenos cargos, quiero decirlo. Tenía cargos directivos y eso pues me daba cierta ventaja, pero no me daba libertad. A mí me gusta muchísimo la hotelería porque era una forma de servir y llegué a altos cargos en hoteles muy grandes en diferentes lugares. Pero mientras más arriba estaba, más difícil era, no sé, pedir vacaciones, más difícil era tener tiempo para mí, más difícil era salir de viaje con mi hija, o sea, era más complicado. La vida se me complicaba porque, no sé, si tú vives en un hotel que trabaja 24 horas por 7 días a la semana en la playa, por ejemplo, en el Caribe, como estuve yo muchos años, pues es muy difícil que en Navidad te puedas ir, que en diciembre 31 te puedas ir, o en Semana Santa, donde todo el mundo está de vacaciones, pues tú estás trabajando. Y a mí me encantaba, porque tengo que decirlo que era algo que me gustaba mucho, no sé por qué empiezo hablando de esto, pero había una parte mía que decía, eso no es por ahí. Yo siempre lo pensé, esto no es por ahí. Me parecía que trabajar en hotelería de esa forma no iba a ser muy bueno para mí. Había una parte mía que no se sentía muy bien, por un lado, y por otro me parecía que estar ahí en este lugar iba a ser, no sé si tal vez tienes mucho dinero, tienes, no sé, poder y tienes acceso a un montón de cosas que la mayoría de gente no tiene, porque pues de alguna forma la hotelería, tienes derecho, no sé, tienes acceso a muchas personas que tal vez en la vida real, no sé, en tu día a día, pues es difícil tener acceso a unos lujos interesantes, no muy importantes, pero interesantes, diría yo hoy en día. Sin embargo, no hay libertad y eso me hizo a mí reevaluar. Y una cosa que me hizo reevaluar por completo mi carrera, esto lo tengo que decir muy claramente, es que un día me di cuenta que yo a las personas que eran los dueños de los hoteles o de las compañías para las cuales yo trabajaba, era gente que tenía muchísimo dinero, que está perfecto, tener dinero es fantástico. Pero yo decía, yo les hago hacer mucho dinero a ellos, más dinero del que tienen, tienen muchísimo y yo les hago hacer muchísimo más por el trabajo que tenía, por los resultados que tenía. Pero yo no veía que ese dinero fuera bien retribuido en los demás. No sé, como que yo decía, bueno, ellos ganan un montón y, mejor dicho, son más de billonarios, millonarios que antes. Pero no veía que eso se bajara otra vez, ¿no? Que la pirámide se invirtiera, que ayudaran a otros, que empezaran a trabajar en un montón de cosas de, bueno, esta gente me ha dado un montón, yo les devuelvo, como debe ser la vida, o sea, dar y recibir. Yo no veía eso y eso no me gustaba. Decía, yo solo soy un instrumento para que a ellos les vaya muy bien, pero no para que a los demás abajo les vaya bien también, que están haciendo un trabajo muy bueno. Entonces, eso me hizo reevaluar que sí estaba dispuesta al servicio, definitivamente el servicio sí es lo mío, estar al servicio. Todo está al servicio, todo mi ser está al servicio, mis experiencias, mis vivencias, mis dolores, mis amores, mis grandes éxitos. Pero estaba al servicio. Pero yo quería servir de otra forma, eso también lo entendí. Quiero servir de otra forma, quiero ayudar de otra forma, no sé, necesito aprender a servir de otra forma. Y eso pues también lo logré con el tiempo, dándome cuenta que el servicio se puede hacer de muchas formas. Uno de ellos es el servicio al cliente, el customer service también. Tú estás al servicio. Estar al servicio de cuando estoy en elecciones, que ya tampoco estoy ahí, ya renuncié realmente al cargo, pero al servicio de los demás, de los inmigrantes, de cómo les puedo aportar para que ellos tengan un buen presente, ¿no? Cómo los puedo contratar, ayudar a contratar más personas que sean hispanos, en fin. Todo está al servicio. Mis grandes aciertos, y hablo de mí, pero hablo de ti, tus grandes aciertos, tus grandes logros y tus grandes decepciones están al servicio tuyo primero, porque enseñan, y segundo, al servicio de la humanidad, ¿no? Entonces, por ahí es que yo lo veo. Y bueno, hoy empiezo con esto solo por si te sirve para algo. Siempre siento que hay alguien que resuena con alguna historia de otro y pues yo hablo de la mía, que es la que conozco, pero conozco muchas otras. Y bueno, llegué de un viaje a Colombia muy, muy lindo. Estuve en Estados Unidos estoy, pero estuve en Miami también con Garriga, con Joan Garriga, en un taller que se llama Así a la Vida, muy poderoso, profundo, bonito, abriendo camino en Estados Unidos de este tipo de cosas que no se conocen mucho en la comunidad latina. En la comunidad americana se conocen, no crean que no, se conocen bastante bien. Y es un poco sectario y es un poco como cerrado, pero también se conocen, también se conocen. Yo tengo muchísimos clientes americanos y de otros países que hablan inglés y que conocen la herramienta muy bien. Lo que pasa es que no hablan mucho de eso. Eso también me gusta, como bueno, cada uno tiene su estilo. Y bueno, pues el día de hoy quiero, remontándome un poquito a lo que pasó durante todas estas 3 semanas que estuve viajando, haciendo talleres, básicamente haciendo talleres, trabajando, hicimos constelaciones en la casa que me pareció fantástico. Mira, la mejor forma de sanar es, tú coges 10 personas de tu familia y dicen, vamos a hacer constelaciones, y me llevas a tu casa o llevas a un constelador a tu casa, y cada uno resuelve su propio chuki. Y hay que tener una humildad necesaria para hacerlo, hay que aprender a representarse y eso pues tiene todos unos acuerdos entre familias, pero si se logra hacer me parece que es divino y si me están oyendo las familias que alcanzaron a trabajar conmigo durante estos últimos meses, parece que la sanación es, wow, impresionante, me encantó eso. Así que te invito que la próxima yo viajo, bueno, a Colombia, yo creo que estoy en un mes más o menos de nuevo haciendo talleres allá y quiero estar en Medellín. Y te invito en México también. Y te invito a que trabajemos. Llévame a tu familia y trabajemos con la familia. O sea, qué maravilla. Me encantó. Eso, en la última tenía una familia de 15 personas que constelaron y había una niña de 3 días que había nacido. Obviamente la mamá está en la clínica, pero esa niña no va a tener todos los problemas que tuvieron los de atrás, ¿no? Qué chévere poder sanar. Así que bueno, por ahí estamos. He hablado mucho hoy, pero me interesa también porque esto también es parte de la vida, es aprender a vivir con lo que hay. Y el día de hoy quiero hablarte de algo que estuve trabajando el otro día y tuve muchas respuestas como confrontativas con esto. Yo puse algo así como hacer el duelo a alguien es importante, de hecho es muy importante. Cuando alguien muere, cuando una relación se acaba, cuando salgo de un trabajo, cuando termino una relación de pareja, cuando peleo con alguien y se acaba esa relación, cuando me voy de un país, en fin, o sea, es muy importante hacerle el duelo a las personas o a las situaciones, de eso no tengo la menor duda. Pero también es importante quedarse y soltarse de ese duelo. Porque lo que nos damos cuenta en constelaciones familiares es que el duelo ata. Entonces, esa fue como mi frase. El duelo ata, está bien hacer el duelo, pero mucho tiempo el duelo ata. Entonces, obviamente, tuve muchas respuestas de gente que no estaba de acuerdo, que me decía que cómo así. Una persona me dijo, hace un mes murió mi hijo, ¿qué quieres que haga? No, pues claro, nada. ¿Qué quieres que haga? Hacer el duelo de tu hijo. ¿Cuánto? Lo que dura el duelo de tu hijo. Lo que dura el duelo es lo que dura el duelo. Pero ¿a qué me refiero yo cuando el duelo ata? Ata a la otra persona. Porque es que lo vimos en unas constelaciones en este fin de semana muy poderoso, muy fuerte eso. Como una mujer que se había abandonado con su esposo, ya se dejaron, se divorciaron. Y con los años él muere, digamos que se divorcian hace 20 años, más o menos 20 años, en el año 2000. En el 2003, 2004, él muere de un infarto. Estamos en el 2023. Cuando la señora habla, ella todavía habla en presente como si estuviera con él. Ella todavía lo llora como si estuviera con él. Ella lleva casi 30 años de ausencia en el que no ha tenido una vida propia. No se ha apersonado de su propia vida por seguir en la fantasía de que está con él. Ahí es que me meto yo. Cuando tú te congelaste, cuando tú te quedaste, cuando tú decidiste no hacer nada más con tu vida, cuando se acabó esa relación, cuando mi papá se murió, conozco un caso muy cercano de alguien muy cercano a mí. Que su papá murió cuando él tenía 5 o 6 años. Hoy en día tiene 50 y todavía está ahí, en la muerte con el papá. Nunca lo logró, nunca lo ha logrado. Y sigue en la muerte, como la señora. Sigue sin confrontarse con su propia vida. Sigue sin hacer nada por su vida porque sigue pensando en el otro. Sigue conectado con el otro. Entonces ahí es donde yo me tengo que meter y decir, un momentico señores, un momentico señora, lo que está pasando aquí es muy, muy diferente. ¿Qué está pasando aquí? Pues que nos quedamos congelados con el tiempo, que decidimos entregarnos al movimiento de la muerte con la otra persona para no asumir que yo sigo en la vida, para no asumir que yo tengo una vida propia y que el que él se murió es el otro o la otra, no yo. Que se murió la relación, pero yo sigo viva. Que se murió una persona, pero yo estoy vivo. Que se acabó ese trabajo, pero yo sigo en la vida. Y tú tienes muchas, muchas opciones de darte cuenta si estás en la vida o no. Y esto es bien importante. Estar en la vida, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando estoy en la vida, estoy en presencia, estoy en presente. Hablo del presente. En Gestalt hablamos mucho del darse cuenta. Cuando yo estoy en la vida, me estoy dando cuenta de lo que sucede en mí. Cuando yo estoy en la vida, me estoy dando cuenta que en este momento les cuento, estoy mirando una ventana, hay una telaraña que tiene una arañita chiquitica, estamos en verano, está haciendo calor, estoy viendo el sol, estoy viendo los árboles verdes, veo una ardilla que pasa por aquí y habla con otra, no sé si hablan, pero pareciera que hablaran, y los árboles se mueven. Yo estoy en el presente, yo me estoy dando cuenta de lo que está pasando. En este momento ese es mi entorno. Pero ¿cuántas veces tú estás en la vida pero no estás? Hace poco estaba con una persona muy cercana a mí que vive en Bogotá. La persona, yo estaba con ella, ella ni siquiera me miraba. Siempre estaba desconectada, totalmente desconectada de su trabajo, de mí, de su familia, de sus amigos, mirando el celular 37 mil millones de veces al día. Que no le va a cambiar el statement de, no sé, de Facebook, no va a cambiar en un segundo. Totalmente, cuando yo decía algo, o alguien de la mesa donde estábamos almorzando decía algo, ajá, sí, ¿qué más? ¿Y tú qué tal? Yo decía, ¿cómo estás? Y decía, bien, ¿y tú qué tal? Inmediatamente me cambiaba la pregunta para no responder, totalmente desconectada. Y cuando averiguo un poquito más qué pasa con esa persona que quiero mucho, pues efectivamente había terminado con una relación de pareja o la habían terminado hacía muy poco y pues no quiere hablar del tema, todo su respeto, todo su derecho de no hablar del tema, pero no está en la vida, está totalmente en la inconsciencia. Eso hace cuando yo no hago un duelo, cuando yo me quedo sin hacer ese duelo. Ahora, ¿cuál es la forma de hacer un duelo? Pues formas no hay. Tú puedes mirar las 5 etapas del duelo de Elizabeth Kubler-Ross, que no son 5 sino son 7 los stages, no son 5 sino 7, que no van en orden sino van en desorden. Unas veces estoy muy molesto, unas veces me da rabia, otras veces estoy desconectado, otras veces no entiendo por qué yo, otras veces digo, bueno, voy a aceptar que este es un duelo que pasó. Otras veces voy a requerir otro tipo de cosas, en fin, lo que sea. Yo puedo empezar por ahí. Yo puedo buscar un terapeuta en duelo, un especialista en duelo que me ayude a transitar. Porque el duelo se trata de hacer pequeños pasitos. Yo con el duelo no puedo trabajar pasos ni cosas muy grandes y decir de un momento a otro ya no tengo el duelo y voy a ser muy feliz. No, señores, el duelo va despacio. El duelo tiene sí o sí que pasar por el cuerpo. Tiene que pasar por el cuerpo. Así como una constelación tiene que pasar por el cuerpo. Esto es muy importante y a veces no lo entendemos. El duelo también tiene que pasar por el cuerpo. A mí me tiene que doler. A mí me tiene que joder un tiempo. A mí me tiene que costar mucho trabajo seguramente levantarme un día. Hasta que voy empezando a ver la luz poco a poco. Pero si tú ves que pasan los años, que pasan los meses, No te digo que pasa un mes, como me dice esta señora. No, que empieza a pasar el tiempo y te das cuenta que nada pasa. Hay que pedir ayuda, y pedir ayuda es bueno, y transitar un duelo de la mejor forma posible y lo más pronto posible también es bueno, para no perderse de lo que está pasando en la vida. Porque cuántas veces yo no estoy en duelo, yo, pero mi vida sigue, pero tengo hijos que me necesitan, pero tengo una pareja que no estoy mirando porque estoy en duelo, pero tengo oportunidades que no estoy mirando porque estoy en duelo. Entonces, ¿qué tan importante es hacer el duelo, pero seguir viviendo? Porque la vida va hacia adelante, no hacia atrás. Cuando me quedo mirando al otro, me voy hacia atrás, hacia el pasado, hacia la muerte. Y siempre hay dos opciones en la vida, señores y señoras, y es el sí o el no, la energía de vida o la energía de muerte. Yo les dije al principio, hay varias formas de saber cómo puedo yo saber si estoy haciendo las cosas bien o no, si estoy en la vida o no. Una de ellas es la salud. La salud es muy importante para saber si estás en la vida o no, si tu salud está buena, si estás en buen estado, si estás, no estás defectuoso por estos días, y si estás animado y si quieres amanecer todos los días. Pues hay algo en la vida que estás. Pero si estás triste, si estás enfermo, si hay muchas cosas que no están funcionando, seguramente hay algo en la muerte que también está. La buena salud es fantástico porque ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. La buena salud nos ayuda a saber cómo estamos. Es un indicador perfecto de que estoy en la vida. Las buenas relaciones nos indican que estoy en la vida. No significa que sonreír todos los días debe ser que yo estoy en la vida o no. No, sonreír no tiene nada que ver con eso. A veces estoy bien, a veces estoy mal, a veces estoy tremendamente consciente, pero no soy tan amable ni tan alegre. No importa, pero también estás en la vida. La vida se pasa hacia adelante, hacia los hijos. Si no tengo hijos, hacia el planeta, hacia el sistema, hacia los animales, hacia la tierra. ¿A quién le estoy dando? Pero si miro hacia atrás y me quedo con mis padres, culpándolos, diciéndoles lo malo que lo hicieron, pues no puedo pasar hacia adelante. Y eso también es un indicador. La falta de gratitud es un indicador de que no estoy en la vida, de que sigo reclamando y pidiendo lo que no me dieron, en vez de aceptar y tomar lo que me dieron y hacer algo bueno con ellos. Y por último, cuando tú miras en el sistema, cuando tú miras en una constelación al muerto directamente, al muerto, con el que tú te quedaste ahí eternamente como llorándolo, te das cuenta que lo que menos quiere el muerto es que tú lo mires. Él dice, por favor, suéltame. En la mayoría de los casos, es que no he visto casos donde no pase eso, que dice, suéltame ya, que yo me quiero ir tranquilo, yo ya me morí, quédate tú en la vida. Haz algo bonito con la vida más bien. Y dedícamela a mí si quieres, pero no te quedes conmigo porque yo no quiero que estés en este como stage of death, como en este estado de muerte conmigo, como si te tocara morirte, como que yo no me puedo ir en paz. Y yo no sé qué es lo que sucede, yo no tengo ni idea cómo están los muertos, si están. Dice el libro blanco de los muertos, que ellos están con nosotros, entre nosotros. Solo que nosotros estamos vivos y ellos no. Pero que estamos todos en el mismo lugar. Yo no sé cómo es eso, ni tampoco me interesa saberlo, la verdad. Lo único que sé es que en una constelación tú te das cuenta que quiere el muerto y hacia dónde va la cosa, y siempre va hacia que tú estés bien y que él se pueda ir en paz. Es lo mínimo que se merecen, que estén en paz. Así que te invito en este momento, si tú tienes una persona que se fue hace poco, si tienes una situación muy dolorosa que te dejó, que no sé, algo que pasó, me gustaría que pudiéramos mirar en este momento y tú pudieras cerrar los ojos con mucho respeto y poner a esa persona frente a ti. Ponerla frente a ti un momentico. Ponla frente a ti, míralo, mírala. Mira la situación. El despido del trabajo, cuando se acabó la ciudad donde vivía, que me fui para otra. Esa relación que se acabó. Esa persona con la que ya no estoy. O ese simplemente esa persona que murió. Y te invito a que la mires con mucho respeto. Esto siempre se hace con respeto. Y Y tú puedes poner dos papeles, uno para la situación o persona y uno para ti. Y te vas a parar primero en el lugar de la situación, de esa situación que se acabó. Te invito a eso, que te pares ahí en esa situación que se acabó con mucho amor, con mucho, mucho amor. Y te pares ahí un momentico y mira y siente cómo se siente él, cómo se siente ella o cómo se siente la situación. El despido, el que me dejó, la situación que se acabó. Lo primero es, ¿esa situación me mira o no me mira? ¿A quién mira la situación? ¿A quién mira el muerto? Tal vez no te mira a ti, tal vez quiere irse. Conéctate con esa situación, con esa persona un momentico. Tal vez necesita un poco de tiempo contigo. Y si es así, bien sea la situación o el muerto, te invito a que te pares en tu lugar por un momento, en el otro papelito, y lo abraces. Abraces al muerto, abraces a la persona que murió o abraces la situación. Puedes tener una almohadita, algo que te pueda dar como un cushion, como algo que te pueda, que puedas abrazar, un peluche. Y vas a decirle a esa situación, a ese muerto, gracias. Muchas gracias. Ahora te llevo en mi corazón. De ti aprendí, o de esta situación aprendí, mi amor propio, a valorarme y a respetarme. Ya cumpliste tu labor, ya nos podemos despedir. Descansa en paz, si es alguien, o simplemente. Y si no, si por algún motivo todavía no puedes, date un tiempo y lo vas a ir haciendo todos los días. Y recuerda una cosa, nos despedimos cuando decimos gracias, no cuando decimos adiós. Nos despedimos cuando decimos gracias, no cuando decimos adiós. Cuando puedes decir gracias, ahí te puedes ir de la relación. Ahí puedes decir, se acabó. Cuando puedes decir gracias, te llevo en mi corazón. Cuando esa persona muere, pasaste el umbral y dijiste, ok, lo tomé. Cuando le puedo decir gracias a mamá o a papá, aún sabiendo que no son los mejores y que nunca van a ser los mejores. Cuando le puedo decir gracias a esa relación, a esa situación que pasó en mi trabajo, aprendí mucho, pero ahora sigo. Mi nombre es María Jimena Rodríguez. Gracias por escucharme. Te invito a que te inscribas en mis talleres del ritual del útero, que tiene en 2 semanas virtual, o constelaciones familiares virtuales este 6 de agosto. Tengo talleres en Colombia presenciales. Anímate a constelar en grupo y anímate a constelar con tu familia también. Medellín y Bogotá, pronto estaré ahí. Así que revisa mi página mariajimenarodriguez.com y nos vemos muy pronto en mi página de internet maria.jimena.rodriguez con chulito azul. Muchas gracias por escucharme, te quiero mucho, 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 los quiero mucho. Y te invito a que compartas este podcast con más gente para que lo puedan oír y que podamos sanar. Un abracito, nos vemos pronto. Chao, chao.